pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene.
Más bien os debilita y os corroe. Os licua las neuronas.
Y estamos yo, tú, y hoy también hay alguien más por ahí que...
Una presencia. Presencia. Llamámoslo así.
Me podéis llamar Lemur.
Lemur.
Pues Lemur, ya está.
Pues yala. Sí. Tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa, muy simpáticos y simpáticas, os meterán calentitos y a la sombra en el mejor de los casos. Cuando no, os pueden asesinar y os pueden enterrar por ahí. Pero bueno, eso es otra historia. Vaporizaros.
Esto es Todo es Mentira.
Un programa que os recomendamos también encarecidamente que no escuchéis.
En Radio Bronca, 104.5. No tienen culpa de que estemos, pero un poco también por no echarnos.
Por no echarnos. Bueno, entramos en materia. Tenemos la noticia de esos funcionarios de la porra y de la placa tan majos.
Otras hablando de los gosus, que es un clásico aquí.
Sí, es que de hecho no tienen una sección fija no declarada. Porque siempre leemos noticias de los gosus, es que nos gustan. Y aparte, nos gustan porque además es que nos caen muy bien el cuerpo.
Y aparte debe ser de los pocos que nos escuchan.
Y seguramente desde la comisaría de... Bueno, no sé. Aquí cuál la del Raval no toca, ¿verdad? Aquí nos toca la de la de, bueno,
de algún sitio, tampoco.
De algún lado, no vamos a dar pistas. Sí. Pero bueno.
Tranqui, que hay comisarías en todas las partes, ¿eh? No hay ningún sitio
No estamos
salve.
Abandonados en ese aspecto. Pues bien, los Mossos tendrán una pistola eléctrica para cada jefe de guardia.
Estás hablando de la Taser.
Las magníficas Taser.
Otra vez, que en el programa anterior dijimos aquel sujeto energúmeno que decía que la Taser... Que
le ponía.
Y que no pasaba nada, que eran inocuas.
No, y además que se sentía más macho utilizándola.
Sí, sí.
Y bueno, pues ahora ese apéndice de poder que tanto les pone, pues lo tendrán los Mossos de Escuadra. La nueva herramienta tendrá un uso restringido en situaciones concretas que fijará un protocolo. O sea, pues para reducir a cualquier persona que... Persona, porque ellos no son personas. A cualquier persona que ellos quieran de reducir.
Sí.
Y bueno, también se les puede ir la mano y lo pueden electrocutar y quemar vivo. Pero bueno. En todas las comisarías de los Mossos de Escuadra habrá como mínimo una pistola eléctrica de la marca Taser que llevará en su equipación cada jefe de turno. La Consellería de Interior ya ha dado el visto bueno al proyecto de introducir a lo largo de este año un arma asociada a la polémica y cuyo uso puntual y regulado defienden los comisarios de la Policía Autonómica.
¿Cómo no?
Hombre, yo también las defiendo, evidentemente.
Pero también
a mí la versión policial de los hechos es la verídica.
Pero también tenían que experimentarla con ellos mismos.
No, la experimentan con las palomas de la Plaza Cataluña, con los guarros y
sí,
antisistemas varios.
El típico tratamiento empírico que realizan con cualquier espontáneo.
Claro. Con los voluntarios, entre comillas.
Claro, o espontáneos.
Las previsiones pasan por adquirir un centenar de pistolas eléctricas del último modelo de Taser, la X26P, las mismas que en los últimos años utilizan casi medio centenar de policías locales catalanas y casi un centenar del resto de España. En enero del 2007, los Mossos de Escuadra compraron 7 Taser del modelo X26, el Shape Pulse, a petición del que entonces era responsable del Grupo Especial de Intervención, el inspector Marc Caparrós, quien elaboró un informe justificando su uso en situaciones muy concretas. La entonces consellera Montserrat Tortura...
O conocida en Mollé cuando reinó durante mogollón de años como la faraona...
Era la alcaldesa,
del Vallès Oriental.
La alcaldesa de Mollet.
Sí, sí.
Esa gran señora. Autorizó la compra, pero la llegada de Joan Saura, ese simpático conseller de Interior que teníamos cuando el tripartit...
Sí, cuando pasó el famoso caso del 4F.
Claro.
Que también estaban gobernando Iniciativa y ahora ellos se desmarcan...
No, ahora Iniciativa va con Guanyen. Va con, no, ¿cómo se dice? Guanyen Barcelona se
sí,
llaman
sí.
ahora.
No,
sí.
Pero van pidiendo responsabilidades. Ellos, o sea, que ignoran que estaban gobernando en esos momentos.
No, es que ellos gobernaban, pero lo ignoran.
Claro, mira.
Sí,
no
sabían que gobernaban. Pues bien, Joan Saura, de Esquerras de Dabó, coincidió con la publicación por Amnistía Internacional de un informe que denunciaba el riesgo de las pistolas eléctricas. Esas 7 Taser acabaron en un cajón del que solo han salido una vez para elaborar un estudio sobre sus efectos al percutir en marcapasos. A mediados del año pasado, los mandos de los Mossos reabrieron el debate y plantearon en la Consellería de Interior que sería bueno disponer de las Taser. La petición se produjo en plena polémica por la muerte, en octubre del 2013, de Juan Andrés Benítez, que falleció tras ser reducido violentamente por un grupo de Mossos del Raval. Pendiente de juicio, la fiscal solicita 11 años de prisión para 6 de los policías que participaron en la reducción. Interior encargó entonces un informe sobre
que
las Taser.
Que misteriosamente fueron totalmente estaban totalmente depilados el día del juicio.
Claro, pues para que les hacían la prueba de antidrogas y para que no salieran, pues que estaban de cocaína hasta las cejas.
Sí, cuando ellos decían lo contrario, decían que el que estaba puesto de
farlopa
hasta las cejas era el Benítez y que...
Claro, y había sí. Y tenía que tirarse encima... Pues 7-8 gosus.
No, eso no tuvo nada que ver. Según ellos fue que le dio un paro cardíaco por ingesta masiva.
Se murió como una flor, ¿no?
Sí. Y no fue por ingesta. Sí, no fue por golpes masivos.
No, eso no.
Eso no, claro.
Sí, las caricias de los Mossos no matan a nadie. Sí,
8 a la vez.
Claro. En los últimos meses, el inspector Josep Chaumell, que viene a ser el responsable de la división técnica que elabora los protocolos para los usos de todo el material con el que trabajan los Mossos, ha realizado un informe que avala el uso de las Taser. Su división será la encargada de redactar la instrucción que concretará cómo y en qué situaciones se podrán utilizar las Taser, que se clasificarán como una herramienta policial, no como un arma. ¿Ah, no? Vaya, vaya. El inspector no dudará en las garantías que ofrece este dispositivo eléctrico. También recordar que en los últimos años han muerto más de 1,000 personas en Estados Unidos y en Canadá, donde las pistolas Taser son utilizadas a tutiplén.
Especialmente si los que tienen un poco la piel un poco morena.
Vaya, o sea, los latinos y los negros, básicamente.
¡Qué casualidad!
Sí, ¿no? Los nuevos modelos llevan incorporada una cámara que graba automáticamente, con imagen y sonido, todas las intervenciones. Su disco duro registra el día y la hora de su utilización y el número de duración de las descargas. ¡Qué modernos! Dispone de un GPS que posiciona el arma y tras cada disparo de las ondas que impactan en el sospechoso, llueve un confeti que cae a los pies de la gente que dispara y que lleva impreso el número de registro del arma.
Sí, como si fuese un certamen, ¿no? Con matasuegras o algo así.
Sí, sí.
Qué chistosos, ¿no?
Sí, son simpáticos. Es imposible utilizar un Taser sin dejar rastro, sentencias a un mail. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? A ver, si la policía no podrá usar las Taser como les dé la gana y tirar confeti también cuando les dé la gana. Total, no les pasa nada si los denuncias.
Serás denunciado, como dirían.
Y serás denunciado, evidentemente. Y me parece estupendo. El inspector entiende que todos esos registros no harán más que garantizar el buen uso del arma por parte de los policías y ante cualquier denuncia por parte de la persona que ha sido reducida. La justicia y también los Mossos podrán investigar si la actuación y el uso de la pistola fueron correctas. Los Mossos investigados por los Mossos. Cabe decir que serán muy parciales, muy imparciales, ¿no?
Claro, de la hostia.
De la hostia. Sí. Los mandos de los Mossos no contemplan un uso generalizado de las pistolas eléctricas. Por eso han decidido introducirlas a través de los jefes de guardia de cada comisaría. Todos esos Mossos habrán recibido previamente un curso teórico y práctico sobre su manejo. Una manipulación que implica obligatoriamente recibir una descarga eléctrica.
¡Qué buen rollo!
¡Qué bueno! De 50.000 voltios, ¿no? Espero. Porque los 50.000 voltios es el máximo que da una Taser. Y si la utilizas a bocajarro, pues
hombre, yo creo
te
que...
fríe, como un huevo.
Que ya no habrá una segunda oportunidad, ¿no?
Vaya.
Recibiendo 50.000 voltios.
No.
Con un disparo ya será certero.
Es fundamental que todo aquel que empuña una Taser conozca en sus carnes las consecuencias de una descarga, que lo único que hace es movilizarte durante los 5 segundos que dura el paso de la corriente. Sostienes a un mail. ¡Qué bonito! El inspector defiende su uso en situaciones muy concretas que afortunadamente no se producen cada día, y por eso basta que la lleve el jefe de turno de cada comisaría, que siempre se desplaza al lugar en el que hay una situación conflictiva. Aunque se está redactando la casuística, Saumell enumera algunas situaciones que se aconsejarían el uso de la Taser. Por ejemplo, una persona exaltada y violenta que amenaza con suicidarse con un arma blanca y a la vez hay que reducir por la fuerza.
A ver, ¿cómo se come? ¿Quiere suicidarse? Y entonces dicen...
Soy muy violento y estoy muy loco, no, me voy a suicidar.
A ver, chaval, no te suicides, que ya te suicidamos nosotros por ti.
Claro.
Mira qué buenos que somos, te ahorramos sí. Ese trabajo.
Claro. Hombre, es que la policía está para ayudar al ciudadano.
Sí.
Claro.
A suicidarse.
A suicidarse. Lo suicidan sin preguntar. Dicen, no, es que...
Lo hacen por su bien, joder.
Lo hacemos por su
ahorrarse
bien.
Ahorrarse esfuerzo, digo, claro. Lo vas a suicidar.
Claro, lo hemos suicidado. Por su seguridad y la de los Mossos, inmovilizar a esa persona con una pistola eléctrica puede evitar problemas. Apunta. Otro escenario donde tendrán cabida las Taser son las ciudades en las que en verano predomina el dominado turismo de borrachera. Qué bonito, ¿no?
El entrañable turismo borrachera.
Y a los borrachos también los van a inmovilizar con las Taser. Y en los que la brimo, los antidisturbios de la policía de la Generalitat se ocupan puntualmente de las labores de seguridad ciudadana. Las Taser también se utilizan como segunda arma de apoyo durante la entrada a domicilios para reducir a un sospechoso peligroso, pero que no se resiste con un arma de fuego. Qué bonitas las Taser, ¿eh? Son bueno, reparten caricias.
Amor.
Amor. Caricias eléctricas.
Y ahora, como no, vamos a anunciar un certamen que ya está a la vuelta de la esquina. El 20 aniversario, vigésimo aniversario de Todo es Mentira.
Que me parece mentira. Parece sí, mentira, sí. 20 años ya.
Sí. Y que hay una también hay una innovación de última hora.
Pues
en,
sí.
En cuanto a los grupos.
Sí. Vendrán. Los grupos son sí. Algo Tóxico.
Sí. Con componentes de gente de Último Resorte y de Berlín 80. O sea que ya son bastante expertos en el tema. Que sustituyen a Bebe Vino.
Vendrán también Zombie Pujol.
Sí, de los recónditos más profundos del Vallés Oriental.
Vendrán también Sin Retorno.
De la Llagosta, Ciudad Sin Ley.
y estarán unos asesores esclavizados ahí trabajando para que todo salga perfecto.
Sí.
Y no tiene nada que ver con nosotros.
¿Y cuándo será?
Pues será el 7 de marzo.
Sí, ya, casi ya.
Que es la semana que viene.
Sí.
Y
a las 21 horas puntual.
Puntual. Y todo ello en los bloques fantasma.
Sí, ¿que dónde está?
Está en Avenida Coll del Portell, número 56.
59. Sí, está, lo decimos bien. Que el otro día dijimos el 49, no, es el 59.
Bueno, es para despistar.
Sí. Y se puede acercarte a través del metro Valcarca, línea 3, línea verde.
Sí, y además os recomendamos que subáis las escaleras a pulso.
Sí, y con los medios alternativos habituales, que puede ser con un lanzamiento de catapulta, con de tripi.
Y con pies de hombre rana.
Sí, y cualquier forma imaginativa que podráis imaginar.
Eso.
Y habrá un bono de ayuda de 3 lertos que será para
la autogestión de la radio.
De Radio Bronca, que falta nos hace. Que últimamente estamos bastante precarias en cuanto a
todo.
A todo, básicamente. Que por eso, por ejemplo, ahora este programa pues solo se escuchará en directo. Ahora no se va a repetir.
Eso.
Sí. Bueno, se podrá escuchar por el podcast. Y nada más. Y después de esto vamos a poner un grupo de los que tocan precisamente en el concierto, los Zombie Pujol, con un tema que es Deu Salvi le Unulabla.
En Pujol, sí. El mal Unulabla.
Vamos a continuar con el serial iniciado el otro día, el mini serial sobre drogas y medicamentos que algún día estuvieron en las farmacias y hoy están totalmente prohibidos, gracias a la estupidez del prohibicionismo. Hoy vamos con el cannabis y los derivados. El uso medicinal de derivados canábicos de la farmacopea española estaba muy extendido ya en el siglo XIX para un amplio cuadro de síntomas y enfermedades, tal y como recoge el médico investigador Andrés Roche en una memoria académica titulada Algunos comentarios sobre el empleo de los derivados del cannabis. En cualquier farmacia o botica de la época se podía acceder libremente a 3 genéricos: extracto blando de cannabis, índica o extracto graso, en realidad manteca de hachís, 50 gramos a 8 pesetas. Extracto hidroalcohólico de hachís, 25 gramos a 110 pesetas. Y sumidades, o sea, cogollos de cañamo indiano, 100 gramos a 9 pesetas. En el estado español también se fabricaban algunos específicos como el jarabe antinervioso de corteza de naranja amarga, el bromudo potásico y hachís y la fórmula del doctor Campá, elaborado en Valencia. Jarabe de hachís bromurado por el doctor Jimeno, elaborado en Barcelona. Los cigarrillos balsámicos antiasmáticos del doctor Andreu, confeccionados en Barcelona. Licor de cáñamo indiano, fabricado también en Barcelona. Licor Montecristo de hachís, destilado en Valencia, etc. A estos también podríamos agregar varias especialidades de importación, como los cigarrillos indios de cannabis indica, de Girimaud, jarabe contra la tos, de Víctor Remedies, así como varios extractos o tinturas de cannabis. Otras. Con estas no se acaba la nómina de sustancias psicoactivas usadas en la práctica clínica y terapéutica. De hecho, el arsenal farmacológico del hombre contemporáneo está plagado de ellas. Bien como genéricos, bien formulados, parte de la composición de múltiples y variadas especialidades farmacéuticas empleadas para las más diversas enfermedades. La hipótesis o teoría de la escalada. Uno de los principales mitos promovidos por el discurso prohibicionista es la denominada hipótesis de la escalada, según la cual los porros serían una droga de inicio. Por eso también se la considera droga blanda, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Claro. Que te acabas fumando un canuto y luego ya te estás inyectando marihuana por el ano enseguida, claro, a la puerta de cualquier esquina.
No, hombre, contra más vicio y contra más perversión, mejor.
Sí, sí.
Para las mentes calenturientas de los que lo prohíben todo.
Por supuesto. Se trata de uno de los modelos más conocidos en el terreno de las drogodependencias y su descripción inicial es atribuida a Denis Kandel, quien formuló dicha teoría por primera vez en 1975. El modelo en cuestión se basa en que en el consumo de drogas existen unos pasos secuenciales, cuyo comienzo vendría determinado por el uso de drogas legales, las cuales facilitarían el posterior consumo de cannabis, que a su vez sería la puerta de entrada para el empleo de otras drogas ilegales. Para Kandel existirían al menos cuatro estadios de desarrollo en el uso de drogas. Primero, el consumo de cerveza o vino. Segundo, el de cigarrillos o licores. Tercero, marihuana. Cuarto, otras drogas ilegales como cocaína, heroína, etc. En realidad, el modelo atribuido a Denis Kandel no hizo otra cosa que avalar científicamente lo que ya venían diciendo desde la década de 1950 destacados líderes prohibicionistas, como Robert Conlin, comandante de la Oficina de Detectives de la Policía del Estado de California, y muy especialmente el comisionario Harry Aslinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos de Gringolandia, desde su creación en 1930, que dijo así, con una gran sabia frase: fumar marihuana es el camino directo para acabar siendo un adicto a la heroína. Esta hipótesis gozó de cierta credibilidad, mientras la supuesta escalada podría rematarse con el dramático final que representa una muerte por sobredosis de heroína. Pero, curiosamente, esta teoría se formuló mucho antes de que el empleo de heroína fuese identificable para la mayoría de los ciudadanos con una realidad cotidiana, incluso mucho antes de que los anhelos prohibicionistas impregnaran la política gubernativa en materia de salud pública. De hecho, es anterior a los derivados cannábicos, como la marihuana o el hachís o la grifa, pasaran a engrosar las nóminas de sustancias prohibidas.
Bueno, antes de que surja el peligro, pues ellos ya lo avisan.
Se previene,
sí, sí, claro.
Prohibiciones preventivas.
Y luego la meten en los barrios de los negros y, sí, bueno, en fin.
Lo que ya siempre hemos dicho, ¿no?
Claro.
Como el crack,
sí, la heroína.
Como claro, pasó también en el Estado español también a principios de los 80, con la introducción masiva de caballo, especialmente
en los barrios obreros,
y en las zonas de Barcelona, Madrid y tal. Ajá. Para un poco apaciguar los posibles anhelos revolucionarios de una juventud que estaba recién salida
del
franquismo.
Claro.
Y había que hacer algo. ¿Tema ahora?
Pondremos un tema de los huevos de Kinder titulado Sueños ñoños de amor, historias de un caballero andante.
We'll be right back.
Pues bien, vamos a leer una noticia que nos han colado por la cara, sin que nadie se entere. Todo el mundo estaba con el debate del Estado de la Nación, oyendo las tonterías que dicen los políticos.
Bueno, y mientras Celia Villalobos jugando también.
Y la otra, pues claro, famosa, ¿no? Como son tonterías, pues la otra jugando a los juegos, sí. De a los marcianitos, o vete a saber que jugaba esa señora, que le pagamos el sueldo entre todas. Y nos han colado por la cara en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, un real decreto por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y el del bachillerato.
El BOE es ideal para cuando vas a realizar aguas mayores.
Sí, ¿no? Para limpiarse.
Sí, sí.
Uh-huh. Pues bien, indica en su disposición adicional tercera que la determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito acuerdos de cooperación en materia educativa serán competencia de la jerarquía eclesiástica.
Como debe ser.
Como debe ser.
Claro.
Porque ¿quién entiende mejor las cosas del divino que la jerarquía eclesiástica? Nadie.
El orden natural de toda
la
vida.
Es el orden natural de las cosas.
Claro.
Ellos nos explican la creación, nos explican la moral cristiana que debemos seguir.
La única verdadera.
La única verdadera. Y nos explican el origen de todo y todas estas cosas, sí, que debemos saber desde nuestra más tierna infancia y debemos acatar y debemos respetar.
Y los niños a rezar en la escuela.
Claro, claro. Hombre, es que ya está bien, tanto cachondeo, tanto ateísmo homosexual. Hombre. Pues bien. Será competencia de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha determinado los currículos de la enseñanza de la religión católica para la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, en su virtud a propuesta de la Conferencia Episcopal Española.
¿Y
quién dice que la Iglesia ya no tiene el poder que tenía antes en el Estado? Sí que lo tiene. Y esto lo demuestra.
De hecho, el Estado español aún sigue vigente el concordato establecido con la Santa Sede.
Claro, y me parece muy bien. Me parece que...
Ojalá que sea eterno.
Que ojalá sea eterno. Y bueno, es que yo lo que no entiendo es que qué hace el Estado español, que no impone ya de una vez, como antaño, que vuelvan por sus fueros, establecer ya la Santa Inquisición y quemar a tanto rojo y tanto ateo que hay que pululan por ahí.
La Santísima, no mitad los Santísimos.
No, la Santísima, perdón. La Santísima Inquisición. Hombre. La estructura del currículo de educación primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. Dios mío.
Y eso es en el BOE.
En el BOE. Sí,
no,
sí.
No estamos hablando...
No, no estamos hablando de la hoja dominical, sí, de una iglesia cualquiera de la esquina. No. Esto es el Boletín, sí, Oficial del Estado. Que también lo pagamos entre todas, claro.
Como debe ser.
Como debe ser. Y me parece bien. Me parece muy bien. El primer bloque parte de los datos más evidentes. La constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial, el hombre. La constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos. O sea, de modo especial, el hombre. Como si fuera algo especial, el hombre. Bueno, yo conozco muchos hombres que no tienen nada de especial. Pero bueno. Según la Iglesia, pues como los seres vivos, las cosas y los muebles no tienen nada de especial a la hora de la salvación, o sea que cuando venga el juicio final a quien va a juzgar es al hombre, pues entonces, pues claro, tiene que obedecer las normas morales que establece la jerarquía eclesiástica para salvarse, como hacen ellos, claro, el grupo de los robanones, ¿no? Pues bien, se nos impone su existencia como dato evidente. Evidentísimo.
Claro, como la propia existencia del divino. Es evidente. Claro,
es evidente. Entonces,
indiscutible.
Claro.
E inmutable.
Y pobre del que diga lo contrario. Sí. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, o sea, que es un ateo, cabrón, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego, otro, con mayúscula, los hace ser. Los llama la vida y se le mantiene. Por favor. Estamos leyendo una de patrañas que voy a seguir porque es que es muy, muy divertido. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios. Habla de su existencia. La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Sí, claro, por eso lo castiga, ¿no?
Claro, que bien te quiere, mal te hará sufrir.
Daño te hará, sí. A ver,
lo hace por su bien.
Sí, claro. Sí, sí, en realidad es claro. Una amistad de colegueo. Son colegas,
se
van de copas.
Que son criaturas tiernas que no saben lo que hacen.
Claro. Sí, son como, yo qué sé, tú puedes ser amigo de tu caimán, sí. O puedes ser amigo de tu tortuga.
O de un objeto también, ¿por qué
claro,
no?
Claro, puedes ser amigo de la mesa del escritorio. Y claro, pues está por debajo de ti, pues porque no tiene tu raciocinio y claro, pues a veces hay que castigarlo. A tu tortuga, a tu caimán o a tu mesa de escritorio.
El sistema del palo y la zanahoria de siempre, de toda
claro,
la vida.
Claro, claro. Y es una amistad muy, muy, muy horizontal, sí.
Y si te portas bien, te daremos un caramelito.
Claro. Irás al cielo.
Y aparte es muy aburrido el cielo.
Claro. Es que... Claro, porque una vez estás en el cielo, ¿qué haces?
A ver, pero estar eternamente ahí con los angelitos,
tocar el saxofón.
Pero es que, a ver, siempre lo hemos dicho, pero es que no se lo han currado bien el cielo los católicos.
Claro.
No ofrecen nada.
Bueno, el cielo del Islam es más cachondo, ¿no? Para los hombres, claro. Claro. Para las mujeres,
bueno,
¿no?
Para mujeres sí, con el mismo rol que en tierra, o sea.
No, las mujeres allá a planchar, a fregar.
Sí, el mismo
a...
rol.
Claro.
Sí.
Pero eso es el cielo para ellas.
Sí. Pero a ver qué gracia tiene, por ejemplo, estar eternamente tocando con los angelitos.
Claro.
Qué aburrimiento.
Bueno, yo paso me voy al infierno, que ahí hay más diversión. Pues bien, los relatos bíblicos de la creación y el paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. O sea, que el mundo entero está a nuestro servicio. Eso es muy bonito también, ¿no?
Claro.
Claro. Como si no fuéramos una especie más animal que nos vamos a extinguir, como se extinguieron los dinosaurios.
Pero somos más chulos.
Claro,
porque no, también
somos...
extinguimos a más especies. Eso no lo hacen las otras, ¿eh?
No. Bueno, pero podríamos ser un instrumento de la naturaleza para crear una sexta extinción y luego que vuelva a florecer la vida, ¿no?
Puede ser, cualquier cosa.
Vete a saber. Pues bien, están a nuestro servicio, el mundo entero. De su origen creatural y de su llamada al participar en la amistad con Dios, surge la dignidad inviolable.
Es que es muy guay Dios, ¿sabes?
Es que es un cachondo,
es super colega.
Nos vamos de fiesta.
Lo que pasa es que tiene una mala leche.
Sí.
Pobre de ti, cómo se cabré.
Ey, es muy chungo, ¿eh?
Pobre de ti, cómo lo desobedezcas.
Sí, sí. Qué amistad más
atente
horizontal.
Atente a las consecuencias.
Sí, sí, sí. En esto consiste el pecado. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. Es que todo eso va, va dirigido a los ateos,
sí,
¿eh?
Sí,
a los
sí.
Ateos. Que son los chungos, ¿eh? Es en eso consiste el pecado.
Sí, sí, ahora se ríe mucho, pero luego bien que
sí,
llorarán.
Mucho jiji, jaja, pero luego...
en el fuego eterno.
Vaya. Este rechazo de Dios tiene como hecho, como consecuencia en el ser humano, la imposibilidad de ser feliz. O sea, sí. Solamente es feliz el que cree en Dios, ¿no?
Claro.
Claro.
Y aparte, ¿qué importa la felicidad en la vida terrenal? Lo que importa es la felicidad en la vida eterna.
Claro. La vida terrenal está hecha para que sufras.
Claro.
Y es una prueba que nos pone
sí,
Dios.
Es una prueba. Pero
claro.
Si la pasas, tienes toda la eternidad.
Claro.
Para vivir feliz.
Sí. Si tú,
eso sí, aburriéndote, pero bueno.
La vida es un valle de lágrimas,
sí.
Tal como dijo un santo. No
claro.
Sé cuál. Y venimos aquí a sufrir, pero contra más suframos, pues luego pues más conseguiremos el cielo.
Y claro. Dios es el padre protector de todos.
Claro.
De toda la gente.
No, y además, según el BOE, es nuestro colega también. Es un amigo.
Sí. Sí, de vez en cuando está de buen rollo.
Sí. ¿Cuándo?
Bueno, cuando lo obedeces fielmente.
Cuando lo obedeces y te humillas ante él. Pues bien, dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace llorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca en algún modo restablecer la relación con Dios. Bueno, va, bla, bla, bla.
Bla, 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 bla.
Sí. Esto, vamos a decir, algunos estándares de aprendizaje evaluables. Esto cuenta para la nota, ¿eh?
En el examen.
En el examen. Primaria. Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios hace.
¡Oh!
Es una redacción, ¿eh?
Sí.
Para los críos.
Me encanta cómo vamos avanzando en el tiempo, ¿eh?
Sí. Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el hombre es capaz de hablar con Dios.
En línea directa.
En línea directa, sí. Por el móvil, sí.
Una tarifa plana.
En el WhatsApp.
Sí.
Asocia las características de la familia de la iglesia con las de su familia. ¿La de su familia de quién? De Dios.
Por
pues si es hijo único.
Pero el padre es el creador de todo. Eso
ah,
es
claro.
Jesús.
Ah, vale, vale, Cristo. Es verdad, el Padre, el Hijo, claro, y el Espíritu Santo.
El Padre es
la creador, familia.
Es el Padre de todos.
Claro.
Pero Hijo de nadie, porque es el Creador.
Claro. Y Madre no hay.
Bueno, no.
No. No, porque...
Él es todo.
Él es todo, sí. Él, sí. Es el Padre de...
Sí. El super padre.
El super papá. Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos de su propio cuerpo. ¿Ah?
Sobre todo no te toques.
Sí, eso sobre todo. Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida. La salud, la familia, la escuela, los amigos. Bueno, estos son los cuidados que Dios te prodiga.
Sí, y aparte para tocamientos ya están sus representantes.
Claro.
Terrenales, que ya saben bastante de tocamientos.
Vaya. Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las compara con las encontradas en los relatos de las religiones antiguas. Las religiones antiguas que están todos en el infierno, seguramente, porque como no creían en Jesús...
Fantasías, perdona, eso no tiene categoría de religión.
No, es que...
Fantasías.
Y eso son fantasías.
Sí, de seres sí. primitivos y salvajes,
claro.
Que aún no habían llegado, que se habían acercado a la condición humana, estaban en el tránsito.
Claro, sí, sí. Y por eso duró miles de años, ¿no? El tránsito... Pues bien, esto es en primaria. Luego secundaria. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la realidad es dada.
Claro.
Claro.
La que Dios manda.
Ejemplos, ¿eh? Hay que dar ejemplos en que la realidad es dada. O sea que, pues no sé. Ejemplos en que estamos ahora mismo en el programa de radio.
¿Pero y por esto, qué?
Porque Dios lo quiere. Porque claro. Dios lo quiere.
Pues qué mal gusto tiene, ¿no?
Claro. Evalúa, compartiendo con sus compañeros sucesos y situaciones en las que queda de manifiesto que la realidad es don de Dios. Es una segunda parte de la primera pregunta.
Por supuesto, es el todo.
Claro. Pues tú pones todo en el examen y apruebas, hijo. Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios.
Dios es amor.
Sí. Cristo es amor.
Pero no sexo.
No. A lo mejor también.
No.
Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como rechazo o suplantación de Dios. Oye, la han tomado con los ateos, ¿eh? Es que qué manía que nos tienen. Identifica personas que son autoridades en su vida y explica cómo reconocen ellas la verdad. Es que la autoridad está ahí puesta por Dios para que tú la sigas, la obedezcas y te humilles.
Que para eso es Dios.
Que para eso es Dios. Y la autoridad terrenal, que son la familia, la iglesia,
el
Estado y el patrón, pues hay que seguir a pies juntillas todo lo que dice. La familia ha dicho.
Claro.
Hay que seguir a pies juntillas todo lo que te dicen. Porque ellos son los que mandan y tú eres una mierda que estás por debajo de ellos.
Y bastante tienes con que te dejemos sobrevivir.
Y bastante tienes con que te dejemos respirar. Que levantemos un poco la bota que tenemos en tu cuello para que puedas expirar.
Sí. Y bueno, y hablando de cosas escatológicas como es el buey, vamos a poner un tema que tiene relación con esto. Vamos a poner también a los clásicos Pío Reac con el tema el vertedero. Como es básicamente todo el buey y ni qué decir que la institución eclesiástica.
We'll be right back.
pues ahora vamos con los desechos históricos. Y hoy toca a Primo de Rivera, pero no
hombre,
José Antonio.
Ese gran hombre, Primo de Rivera. No, pero era el padre, de esos dos próceres de la patria, sí, sí, y del movimiento, que son Josep Anton Cusí de Rivera, en catalán. Y
Miguel Primo de Rivera.
Y Miguel y
que fue su
Carmen.
Padre.
Y Carmen.
Ah, sí, Carmen también.
No, Carmen no.
No, Pilar.
Es que me confundo.
Sí.
Esa me confundo
familia.
Con Carmen Polo, sí, esa gran señora también, primera dama de España.
Sí, pues hoy vamos a hablar un poco del patriarca, que estuvo gobernando las Españas pues, en los años 20. Y aparte aquí sale con una foto que tiene un careto, no muy recomendable.
No.
Pues bien, en los años 20 del siglo pasado, durante la dictadura de Primo de Rivera en España, la censura hizo acto de aparición y todos los medios la tenían en cuenta y la temían. A pesar de ello, en 1929, el director de la Nación, en 1929 ya estaba la autodenominada dicta blanda, aprobó la publicación de los versos de una poetisa desconocida, que tenían un mensaje secreto, aunque tan ingenuamente escondido que casi no se podía usar este apelativo de secreto. El poema adula de manera casi vergonzosa al general Primo de Rivera, lo que hace más, aún más divertida la gracia. Que lo publicara la Nación, el periódico financiado y afín al propio dictador, acaba por poner el broche final a esta burla contra la censura y su promotor desde el gobierno, el propio general Primo de Rivera. Sería como si ahora, por ejemplo, los del ABC hicieran una burla sobre Rajoy, por ejemplo.
Claro.
Lean el problema escrito a continuación, si quieren, pero no dejen de prestar atención a las palabras que se forman en acróstico vertical. Y dice así el poema. Paladín de la patria redimida, recio soldado que pelea y canta. Ira de Dios, que cuando azota es santa, místico rayo que al matar es vida. Otras España tu virtud rendida, ella es feliz bajo tu noble planta. Solo el ampón que en odio se amamanta, blasfema ante tu frente esclarecida. Otro es el mundo ante la España nueva, rencores viejos de la edad medieval. Rompió tu lanza que a los viles trunca. Ahora en paz, tu grey bajo el amado chorro de luz de tu inmortal callado. ¡Oh, pastor santo, no nos dejes nunca!
Y el acróstico dice...
No dice nada más ya. Se acabó.
No, pero el acróstico...
Se ha acabado.
El acróstico dice... Primo es borracho.
Ah, sí. No lo leía. No había dado cuenta.
Las iniciales de cada verso forman esta frasecita tan simpática.
Sí. Entre otras cosas... Y después de esta sarta de tonterías, vamos a hacer un descansillo de esos que tanto nos gusta, dada nuestra habitual vagancia.
Sí, porque somos así.
Sí.
Es que nos gusta menos trabajar que a vosotros.
Incluso menos que a la familia real, que ya es decir.
Que ya es decir.
Y os vamos a dejar con unos temas. El primero de ellos es de Trono de Judas, que ahora es un grupo que más o menos ha reconvertido a alguno de sus miembros en el sonido de la metralla. Que el sonido de la metralla daba título a uno de sus discos. Y el primer tema es dedicado a Yolanda, esa la alcaldesa de Pamplona, Iruña.
Ah, bueno.
La Yolandita, de UPN.
De UPN.
Muy divertida, simpática y muy campechana.
Sí.
Y luego habrá alguna otra canción.
Yeah. oyen cerca los pasos. Llegan los cazadores, largas sombras afiladas, asesinos de capa verde. Vuestras vidas, vuestras familias, atrás quedaron en la ciudad. Nos corren por el monte, el mismo dios y el nombre, el maquis, el bosque, guerrilleros los mejores. Ellos os llaman bandidos, pero yo sé la verdad. A zarpazos se defienden por su causa, la libertad. Apuntad a los fusiles, fríos de los guardias civiles. Solo hay un falangista bueno, es el falangista muerto. Corred, ya estamos, morder al enemigo. El maquis del bosque, sedientes de libertad. Se apagaron los oídos, exterminaron a los lobos. Quemados ya los bosques, lo han arrasado todo. Pero aún se sigue oyendo a lo lejos vuestra llamada. ¡Maquis!
Time to play the game. patarrajadas? Pues es que no le enseñaron a platicar en cristiano.
En cristiano ni qué chingada, pues no ve que es euskara.
Ah, ¿y pues para qué aprendió a hablar en euskara? ¿Para platicar con sus güeyes?
Ahí está, chamaco, va, no soy.
Ay, Orixe, venga aquí, inferno un rayo a nene, saque billar.
Hori duk hori, horrelakoak maite dizkiak ni gizonak, jatorrak eta galantak.
Pues que onda, chaparrita, luego batu hartuko dizkina gul.
Jakina, ozkaioa garagardot bete-bete egin nadiaz.
Hey, cabrón, onde va?
Agur, pendejo, recuerdos a los bueyes de tu parte.